Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes, muy pero muy buenas noches. En estos días que Bogotá se ha caracterizado por el frío y porque ya vienen las lloviznas, pues que sea motivo para que usted a esta hora esté en su casa y nos pueda escuchar. Y sobre todo empezar a caminar con nosotros los caminos que nos dejó el Papa Francisco en su visita a Colombia ya el año anterior. Y en esta ocasión nos vamos a ir a una de las ciudades más interesantes, más importantes del país, que es Villavicencio. Villavicencio es la puerta hacia el lado de los Llanos Orientales, los departamentos del extremo sur oriente del país. Y allí estuvo el Papa Francisco. Para esta ocasión tenemos la compañía siempre grata de don Eduardo Peña. Eduardo, bienvenido.
Muchas gracias, Carlito, muy amable por tu bienvenida y por la invitación a participar en estos diálogos interesantes.
Bueno, y con don Hans Schuster. Hans, bienvenido.
Muchas gracias, cordial saludo a los compañeros aquí en la mesa y a los radio oyentes.
Bueno, antes de irnos con las palabras del Papa para recordar la homilía que nos hizo, vamos a ver si todavía nos acordamos un poco de Villavicencio. ¿Tú has estado en Villao?
Sí, muchas veces tuve la oportunidad, sobre todo cuando se hizo el paso de diócesis, arquidiócesis, con Monseñor
Octavio
Ruiz. Pues, entonces estuvimos haciendo un trabajo muy interesante ahí y tuve la oportunidad de conocerlo bastante. He tenido la ocasión de ir varias veces, pero específicamente la arquidiócesis varias veces.
Y ha crecido mucho, ¿no?
Muchísimo. Sí. Mucho no, muchísimo. Sí. Villavicencio se ha desarrollado impresionante. Se ha extendido, sobre todo.
Es más, mucha gente que se pensiona en Bogotá se van para Villavicencio, porque es una ciudad que tiene su encanto y es amable y su clima pues templado, a veces muy cálido, pero es un clima muy estable, es una ciudad realmente interesante.
Sí, y el amanecer, el atardecer en el llano es un espectáculo maravilloso.
Bueno, y Hans, allá tenemos sede de Uniminuto, entre otras un saludo muy especial a nuestros compañeros de Uniminuto de Villavicencio, sede de Villavo.
Sí, allá está presente Uniminuto. También iba a comentar que la arquidiócesis de Villavicencio es extensísima. Tiene muchos rincones y eso que después pues crearon otras jurisdicciones dividiendo un poquito el territorio porque era muy extenso. Y yo también tuve la suerte de conocer al primer arzobispo y al actual arzobispo, Oscar Urbina, que es el presidente de la Conferencia Episcopal. Tuve la oportunidad de trabajar con él. Es una persona muy interesante.
Aunque ya han pasado los meses, siempre hubo la pregunta, ¿por qué Villavicencio?
Bueno, Villavicencio es un punto muy importante porque tiene que ver con la mitad de Colombia, y más de la mitad. Por un lado está la parte de la Orinoquia, y por otro lado la que nos lleva también a la Amazonia. Entonces es un punto fundamental. Mira que para ir a Mitú, por ejemplo, que está en el límite prácticamente con Brasil, pues hay que ir a Villavicencio. Lo mismo San José del Guaviar y así muchos otros municipios. Entonces, pues, Villavicencio es un punto clave, es un punto donde la naturaleza también se expresa.
De una manera muy especial, ¿no?
Sí, sí, muy especial, muy especial. Entonces, tiene sus significados. Aparte de eso, la intención del Papa siempre ha sido como ir no solamente a las ciudades principales, sino ir a sitios donde hay algo importante, algo significativo, que tenga posibilidad de convertirse como en un símbolo, que diga algo a las personas.
Y además hay que recordar que buena parte de la guerra que vivimos en nuestro país se libró en esas zonas también, ¿no? No solamente en Antioquia y ahora pues en Nariño, sino que preferencialmente en esa zona y en los Santanderes.
Recordemos que en la época de los 50, la famosa guerrilla de los Llanos, sí, que tuvimos una época también de violencia muy fuerte en esa región.
Guadalupe Salcedo,
Juan de la Cruz Varela, ¿cierto? Tremenda situación, sí, que hubo en ese momento y que concluyó un poco con el gobierno de Rojas Pinilla, que comentábamos en algunos de los programas anteriores.
Que fue cuando hicieron la paz con estos grupos que a la final después nunca se cumplió nada, ¿no?
Bueno, eso ha pasado tres veces aquí.
Ya tres veces.
Por eso el lío, por eso no hay que extrañarse de que, ¿no?, ahora haya cierta suspicacia por, sí, parte de la FARC y el ELN. Hay que entenderlo.
Sí. Porque ha habido... Pero hay que seguir trabajando el tema.
Yo, claro, iba a añadir también, tal vez en el pensamiento del Papa, escoger Villavicencio de las posibilidades que le presentaron, puede estar relacionado con el famoso sínodo panamazónico que va a ser en octubre del año entrante. Y eso tiene que ver con la encíclica Laudato Si, el cuidado de la casa común, porque la Amazonía es el pulmón
del mundo actualmente.
Del mundo. Uh-huh. Entonces yo creo que allá hay también interés del Papa. Y él lo manifestó en la homilía, que era la puerta de la Amazonía.
De la Amazonía.
Y habló de los indígenas, etcétera. Me imagino que tenía en mente, y cuando escogieron el lugar, de las posibilidades que de pronto le presentaron, escogió Villavicencio.
Sí. Es una... Ya que mencionas, perdón, te interrumpo. Sí, sí. Ya que mencionas la Amazonía, recordé en este momento a Monseñor Demetrio Valentini, Don Demetrio Valentini, un obispo de brasileño, que en la cuarta conferencia de Santo Domingo luchó y batalló para que el tema de Amazonia quedara. Y ahí aparece. Uh-huh. Tal vez la primera vez que se menciona en un documento a nivel de América Latina el interés de esa región. Y es muy interesante lo que él logró que se
incluyera,
y que se formulara ahí. Uh-huh. Porque ahí aparece eso que está anotando Hans, el papel de la naturaleza, algo que tiene que ver con lo que nos dice el Papa ahorita, el papel de la preocupación, no solamente por la naturaleza, por la gente que vive en la Amazonia, sí, que vive en unas condiciones muchas
difíciles,
veces de pobreza, de privación, de muchas cosas, y que son los que están cuidando ese tesoro. Sí. Entonces,
además, se refuerza también el tema que estamos conversando con la visita a Puerto Maldonado en el Perú, que es la Amazonia peruana.
Sí, que fue el viaje que hizo este año.
Sí, sí.
Que hizo este año. Bueno, vamos a escuchar entonces la homilía que nos dedicó el Papa Francisco en su visita a Villavicencio, en este espacio muy interesante que se adecuó, era una finca, que se adecuó para esta homilía.
Tu nacimiento, Virgen Madre de Dios, es el nuevo amanecer que ha anunciado la alegría a todo el mundo, porque de ti nació el sol de justicia, Cristo nuestro Dios. La festividad del nacimiento de María proyecta su luz sobre nosotros, así como se irradia la mansa luz del amanecer sobre la extensa llanura colombiana. Bellísimo paisaje del que Villavicencio es su puerta, como también en la rica diversidad de sus pueblos indígenas. María es el primer resplandor que anuncia el final de la noche y sobre todo la cercanía del día. Su nacimiento nos hace intuir la iniciativa amorosa, tierna, compasiva del amor con que Dios se inclina hasta nosotros y nos llama a una maravillosa alianza con Él, que nada ni nadie podrá romper. María ha sabido ser transparencia de la luz de Dios y ha reflejado los destellos de esa luz en su casa, la que compartió con José y Jesús, y también en su pueblo, su nación, y en esa casa común a toda la humanidad, que es la creación. En el Evangelio hemos escuchado la genealogía de Jesús, que no es una simple lista de nombres, sino historia viva historia de un pueblo con el que Dios ha caminado y al hacerse uno de nosotros, nos ha querido anunciar que por su sangre corre la historia de justos y pecadores, que nuestra salvación no es una salvación aséptica de laboratorio, sino concreta, una salvación de vida que camina. Esta larga lista nos dice que somos parte pequeña de una extensa historia y nos ayuda a no pretender protagonismos excesivos. Nos ayuda a escapar de la tentación de espiritualismos evasivos, a no abstraernos de las coordenadas históricas concretas que nos toca vivir. También integra en nuestra historia de salvación aquellas páginas más oscuras o tristes, los momentos de desolación y abandono comparables con el destierro. La mención de las mujeres, ninguna de las aludidas en la genealogía tiene la jerarquía de las grandes mujeres del Antiguo Testamento, nos permite un acercamiento especial. Son ellas, en la genealogía, las que anuncian que por las venas de Jesús corre sangre pagana, las que recuerdan que historias de postergación y sometimiento en comunidades donde todavía arrastramos estilos patriarcales y machistas, es bueno anunciar que el Evangelio comienza subrayando mujeres que marcaron tendencia e hicieron historia. Y en medio de eso, Jesús, María y José. María, con su generoso sí, permitió que Dios se hiciera cargo de esa historia. José, hombre justo, no dejó que el orgullo, las pasiones y los celos lo arrojaran fuera de esa luz. Por la forma en que está narrado, nosotros sabemos antes que José lo que le ha sucedido a María. Y él toma decisiones mostrando su calidad humana antes de ser ayudado por el ángel y llegar a comprender todo lo que sucedía a su alrededor. La nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por ley. Y hoy, en este mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente, José se presenta como figura de varón respetuoso, delicado, que aún no teniendo toda la información, se decide por la fama, dignidad y vida de María. Y en su duda de cómo hacerlo mejor, Dios lo ayudó a optar iluminando su juicio. Este pueblo de Colombia es pueblo de Dios. También aquí podemos hacer genealogías llenas de historias, muchas de amor y de luz, otras de desencuentros, agravios, también de muerte. ¿Cuántos de ustedes pueden narrar destierros y desolaciones? ¿Cuántas mujeres desde el silencio han perseverado solas? ¿Y cuántos hombres de bien han buscado dejar de lado enconos y rencores, queriendo combinar justicia y bondad? ¿Cómo haremos para dejar que entre la luz? ¿Cuáles son los caminos de reconciliación? Como María, decir sí a la historia completa, no a una parte. como José, dejar de lado pasiones y orgullos. Como Jesucristo, hacernos cargo, asumir, abrazar esa historia, porque ahí están ustedes, todos los colombianos. Ahí está lo que somos y lo que Dios puede hacer con nosotros si decimos sí a la verdad, a la bondad, a la reconciliación. Y esto... solo es posible si llenamos de la luz del Evangelio nuestras historias de pecado, violencia y desencuentro. La reconciliación no es una palabra que debemos considerarla como abstracta. Si esto fuera así, solo traería esterilidad, traería más distancia. Reconciliarse es abrir una puerta a todas y cada una de las personas que han vivido la dramática realidad del conflicto. Cuando las víctimas vencen, la comprensible tentación de la venganza, se convierten en los protagonistas más creíbles de los procesos de construcción de la paz. Es necesario que algunos se animen a dar el primer paso en tal dirección sin esperar a que lo hagan los otros. Basta una persona buena para que haya esperanza. No lo olviden. Basta una persona buena para que haya esperanza. Y cada uno de nosotros puede ser esa persona. Esto no significa desconocer o disimular las diferencias y los conflictos. No es legitimar las injusticias personales o estructurales. El recurso a la reconciliación concreta no puede servir para acomodarse a situaciones de injusticia. Más bien, como ha enseñado San Juan Pablo II, es un encuentro entre hermanos dispuestos a superar la tentación del egoísmo y a renunciar a los intentos de pseudo-justicia. Es fruto de sentimientos fuertes, nobles y generosos que conducen a instaurar una convivencia fundada sobre el respeto de cada individuo y los valores propios de la sociedad civil. La reconciliación, por tanto, se concreta y se consolida con el aporte de todos. Permite construir el futuro y hace crecer esa esperanza. Todo esfuerzo de paz sin un compromiso sincero de reconciliación siempre será un fracaso. El texto evangélico que hemos escuchado culmina llamando a Jesús el Emmanuel, traducido el Dios con nosotros. Así es como comienza y así es como termina Mateo su evangelio. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús es el Emmanuel que nace y el Emmanuel que nos acompaña en cada día. El Dios con nosotros que nace y el Dios que camina con nosotros hasta el fin del mundo. Esa promesa se cumple también en Colombia. Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, obispo de Arauca, y el sacerdote Pedro María Ramírez Ramos, mártir de Almero, son signos de ello, expresión de un pueblo que quiere salir del pantano de la violencia y el rencor. En este entorno maravilloso nos toca a nosotros decir sí a la reconciliación concreta. Que el sí incluya también a nuestra naturaleza. No es casual que incluso sobre ella hayamos desatado nuestras pasiones posesivas, nuestro afán de sometimiento. Un compatriota de ustedes lo canta con belleza. Los árboles están llorando. Son testigos de tantos años de violencia. El mar está marrón, mezcla de sangre con la tierra. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Nos toca decir sí como María y cantar con ella las maravillas del Señor, porque lo ha prometido a nuestros padres. Él auxilia a todos los pueblos y auxilia a cada pueblo y auxilia a Colombia, que hoy quiere reconciliarse, y a su descendencia para siempre.
Bueno, el Papa Francisco hace una relación muy bonita y el punto de arranque pues tiene que ver con la Santísima Virgen María, en consideración a que en este momento pues era una festividad del nacimiento de María, y el Papa hace relación en buena parte de su homilía a la Santísima Virgen y su papel, no solamente en el proceso de la salvación, sino su papel en el mundo contemporáneo, en lo que está pasando en este caso en Colombia, y esa necesidad de comenzar un proceso realmente de paz, de pacificación. El Papa en su primera parte habla también de los pueblos indígenas. Creo que esa es una deuda que tenemos todos los colombianos con los pueblos ancestrales, que en estas zonas de Colombia pues a veces viven muy mal, son perseguidos o desafortunadamente se les esclaviza para el tema de la coca y cosas de ese estilo. Es una deuda que tenemos los colombianos frente a los pueblos indígenas. No es la primera vez que el Papa se refiere al mundo indígena, a los pueblos originarios, y la necesidad de defenderlos sin atropellar sus culturas ni creencias, sino más bien tratar de integrarlos a la sociedad, pero respetando ciertamente sus maneras de vivir. Cosa que el mundo occidental como que muy poco las le para el tema, ¿no?
Sí, las culturas indígenas, aborígenes, originarias, pues sufren mucho en nuestra sociedad contemporánea. Recordemos que aquí teníamos, todavía subsiste, pero ha perdido mucho su carácter, los Nukak Maku, una de las pocas culturas nómadas que había sobrevivían. En el país, ¿no? Sí. Pero la presencia de los colonos, de los narcotraficantes, de la guerrilla, pues cambiaron su estilo de vida, su cultura. Y ahora pues está en una situación más grave de la que tenía anteriormente. Uh-huh. Y así pasa con otros grupos. Afortunadamente, vuelvo al 92, en el 92 los 500 años sirvió para impulsar mucho más la labor, la conciencia en ellos y la labor también de protección, de cuidado, de apoyo hacia los grupos indígenas. Todavía queda mucho por hacer, ciertamente, pero bueno, algo se está haciendo.
Sí. Sí, según estimaciones hay 60 lenguas indígenas vivas. Esto nos da cuenta de la riqueza de nuestro país. Afortunadamente, si ustedes se acuerdan, en la Constitución del 91 se dice que Colombia es pluriétnica y pluricultural, cosa que antes no se tenía en consideración, para incluir a los pueblos indígenas tanto en su lengua como en sus costumbres, en su cultura, en su legislación particular. Y últimamente pues se ha notado en el Concierto Nacional el respeto por los territorios indígenas, por su tradición, por su medicina ancestral y por sus costumbres y por su organización social. Entonces, me parece que es clave la alusión del Papa a los indígenas, que son colombianos como nosotros, y a veces excluidos, relegados e invisibilizados.
Sí, y lo más interesante es que ahora, precisamente a lo que hacía alusión Eduardo sobre la encíclica, pues ellos ahora tienen una voz que debe sonar en el mundo entero, porque ellos pues viven dentro de la naturaleza, se aceptan como parte de la naturaleza. La soberbia del hombre occidental entiende que la naturaleza es para avasallarla, explotarla, utilizarla, por eso se habla de recursos naturales, ¿no? No de la naturaleza. Y entonces, en ese sentido, creo que esta llamada de atención que hizo el Papa Francisco con respecto a los pueblos originarios es bien importante, porque sin que sean pues ángeles del cielo, porque no lo son, son seres humanos como nosotros, pues ellos han logrado sobrevivir a pesar de todos los atropellos y sobrevivir dentro de su contexto cultural y biológico y sobre todo con la naturaleza, cosa que a nosotros nos está costando muchísimo trabajo.